Bueno, Hugo, lo primero que te queríamos preguntar por esta noticia de que está avanzando a nivel legislativo, a nivel de la comisión en diputados, este proyecto que introduce algunas modificaciones a la negociación colectiva, tal cual la conocemos hoy en día. Te quería preguntar lo primero, como hacer un marco más, historiar brevemente, un marco genérico sobre por qué es que se llegan a estos cambios, que ahora vamos a entrar a algunas propuestas de estos cambios, pero ¿cuál es el recorrido que tuvo esta discusión con algún planteo en la OIT?
Sí, muy brevemente. Hay que recordar que la ley de negociación colectiva en el sector privado es la 18.566 de septiembre del año 2009. Ya en el momento en que se estaba redactando esta ley, antes que se convirtiera en norma vigente, ya había sufrido una queja presentada por los empleadores, las principales cámaras, ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que después se materializó, diríamos, en algunas observaciones que el Comité de Libertad Sindical de la OIT hizo a esta ley uruguaya y otros organismos de control de la OIT, como la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Reiteró esas observaciones hechas a la ley 18.566 de negociación colectiva, lo cual de alguna forma obligó al gobierno de la época o a los gobiernos de la época a dar respuestas a la OIT a esas observaciones mediante la puesta en consideración de esas observaciones a los actores sociales, o sea, a los mismos empleadores que habían sido quienes promovieron la queja, y a la Organización de Trabajadores, al Pichanete, de tal forma de que los actores sociales pudieran alcanzar un acuerdo, junto con el gobierno, para modificar la ley según las observaciones, como les decía, que habían hecho los órganos de contralor de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, en el curso de los años nunca se llegó a un acuerdo entre las organizaciones de trabajadores y de empleadores acerca de cuál iba a ser la mejor manera de superar esas observaciones del organismo internacional, y llegamos hasta este momento en que el Ministerio de Trabajo, el Poder Ejecutivo, y el Ministerio de Trabajo, como parte del Poder Ejecutivo, presentan un proyecto de ley para superar, o para tener en cuenta, diríamos, las observaciones que históricamente se han hecho desde la OIT a la ley uruguaya de negociación colectiva.
Bien. Hugo, ¿y cuáles eran, a partir de esa ley que vos decías del 2009, cuáles eran principalmente esos puntos que desde el sector empleador se señalaron? Y te pregunto también si la OIT hizo un juzgamiento de si ese señalamiento, esos puntos, eran atendibles o no. ¿Se juzgó eso? ¿Está establecido? Si corresponde atender esos puntos que el sector empleador dice que están mal?
Bueno, lo que ocurre es que para esto hay que ir todavía una contextualización más amplia que la que yo originalmente di. Y es decirles que cuando los empleadores presentan la queja del Comité de Libertad Sindical, uno de los puntos de esa queja es diversos aspectos de la ley de negociación colectiva, que es de lo que estamos conversando. Pero no hay que olvidar que además los empleadores, en esa oportunidad del año 2009 y 2010, presentaron también la queja con base en argumentos del tipo de que las ocupaciones de los lugares de trabajo eran violatorias del derecho de propiedad y de la libertad de trabajo de los no huelguistas, y que el conjunto de normas que se habían aprobado en ese periodo muy fermental, 2005-2010, la cantidad de normas laborales de protección y promoción de la actividad sindical, de limitación de la jornada de trabajadores domésticos y rurales, de regulación de los de las tercerizaciones, de procedimiento judicial laboral propio de la materia laboral, o sea, un conjunto de reformas laborales de la mayor envergadura. Bueno, los empleadores habían objetado diciendo que no habían sido consultados o que no habían sido suficientemente consultados. Este último aspecto de la consulta y demás quedó descartado rápidamente en la OIT, y toda la carga, diríamos, de crítica al sistema de negociación colectiva y de huelga quedó entonces materializada en ciertas observaciones a la ley de negociación colectiva, que seguramente vamos a conversar ahora, y, en segundo lugar, el problema de las ocupaciones en los lugares de trabajo, porque la OIT no siguió el criterio de los empresarios que decían que afectaba el derecho a propiedad. Eso no lo asumió como tal la OIT, pero la OIT sí observó de que las ocupaciones debían permitir el ingreso de los no huelguistas y del empleador a las oficinas o a la planta. O sea que, del contexto de los tres puntos que los empleadores observaron, uno de ellos quedó, diríamos, descartado, sin efecto, y a lo largo de los años se mantuvieron observaciones sobre las ocupaciones, en el sentido, reitero, de considerarlas por parte de la OIT legítimas, pero con la exigencia de que permitan penetrar a los no huelguistas y a los empleadores. Y el segundo punto, las observaciones a la ley de negociación colectiva. En lo que hace a la huelga y a las ocupaciones, bueno, hubo todo un debate que no me parece que no vale la pena reproducir ahora, en torno a si el artículo 392 de la ley de urgente consideración, que fue objeto de impugnación, pero finalmente se consolidó a través de la no aprobación de la derogación propuesta por quienes interpusieron el referéndum. Bueno, quedó eso en discusión, a ver si ese artículo da respuesta o no da respuesta a la cuestión de las ocupaciones. Yo creo que sí da respuesta, desde mi punto de vista defectuosa, pero es una respuesta al fin, y por lo tanto lo que va quedando entonces de resolver son las observaciones de diversa índole. Algunas ni siquiera son observaciones, son simplemente exhortaciones a alcanzar un acuerdo, por lo tanto ahí no podemos hablar de observaciones, pero bueno, restan, sí quedaron por verse las cinco o seis objeciones o problemas señalados a la ley de negociación colectiva del sector privado.
Bien, y si te parece, dejamos eso de lado, lo que recorrió el camino de la LUC, eso va por otro carril, pero nos centramos ahora en la negociación colectiva. ¿Cuáles son esos puntos que son recomendaciones para que el Estado uruguayo lo atienda o lo negocie? ¿Cuáles son esos puntos críticos?
Sí. Bueno, brevemente también. El primero de ellos tiene que ver con el deber de información. O sea, el artículo cuarto de la ley señala algo bastante obvio y reconocido por todo el mundo, y es que la negociación colectiva debe ser de buena fe. Parte de la obligación de la buena fe en la negociación colectiva de los trabajadores y de los empleadores, parte de ese deber de buena fe, es que ambos sean adecuadamente informados y con información de calidad para que la negociación se haga sobre términos reales y no sobre simples exhortaciones o puntos de vista o afirmaciones de las partes. Allí el problema que los empleadores plantearon es la falta de garantías que tienen en torno a que los trabajadores o los sindicatos pudieran hacer eventualmente un uso desnaturalizado o difundir más bien esa información que recibían en el momento de la negociación colectiva, difundirla a terceros y perjudicar así a la empresa. Esto como consecuencia, además, o agravado además, según ellos, por la circunstancia de que los sindicatos no tienen nuestro derecho o obligación de tener personería jurídica y por lo tanto ante un uso equívoco, un uso abusivo, diríamos, de la información y de la difusión de la información recibida en ocasión de la negociación colectiva, los empleadores no podrían hacer responsables a una organización sindical que no tuviera personería jurídica, porque si no tiene personería jurídica, no tiene existencia en la vida jurídica, en la vida civil. La solución que a este respecto, entonces, coloca o propone el Poder Ejecutivo, y esto de manera similar a lo que ya había propuesto el gobierno anterior, el del Frente Amplio, en este proyecto, entonces, la propuesta es que los sindicatos no tienen obligación de contar con personería jurídica, pero sí pretenden reclamar su derecho a recibir ciertas informaciones durante la negociación colectiva. Bueno, la condición que deberían presentar es que tengan personería jurídica. O sea, la personería jurídica definitiva y en síntesis se exigiría a los solos efectos de recibir información, como les decía, en oportunidad de la negociación colectiva. Hay un proyecto de ley en paralelo, diríamos hay varios proyectos de ley, pero hay uno que es también del Poder Ejecutivo en paralelo que está referido exclusivamente al tema de la personería jurídica de los sindicatos, y por lo tanto, bueno, ya sea a través de ese proyecto de ley independiente o ya sea a través de este proyecto de ley que ahora tiene media sanción sobre negociación colectiva, en cualquiera de los casos, se apruebe uno u otro, los sindicatos para recibir información deberían contar en el futuro con personería jurídica.
Bien, vayamos a otro de los puntos, si te parece que
otro, se... otro de los puntos es en el artículo 10, literal D de la ley, que establece como competencias del Consejo Superior Tripartito, diríamos, informar o dar su opinión en torno al Poder Ejecutivo, en torno a los niveles de la negociación bipartita o tripartita. Sobre esto se ha hecho todo un mundo en el sentido de que esto significaría una especie de intervención excesiva del Poder Ejecutivo y del Consejo Superior Tripartito en la determinación de si una empresa debe negociar por empresa o debe negociar por rama, o sea, una especie de intervención excesiva en el mundo de la negociación colectiva. Las cosas no son de ese modo, desde mi punto de vista, porque el artículo 10 lo único que establece es una facultad, o sea, una posibilidad del Consejo, el Consejo Superior Tripartito se pronuncia a ese respecto, pero ese eventual pronunciamiento no tiene de ningún modo carácter obligatorio. Por lo tanto, no parece que estemos ante una violación, diríamos, de ninguna autonomía ni de ninguna libertad de las partes de negociar como les plazca o como les parezca. El tercer lugar, hay una objeción al artículo 14, que establece quiénes son los sujetos colectivos que pueden celebrar un convenio colectivo. En la primera parte del artículo, la ley uruguaya se apega totalmente a lo que dice la OIT y las normas internacionales, en el sentido que pueden celebrar un convenio colectivo, un sindicato de empresa, varios sindicatos, una federación de sindicatos, y por un lado, y por el otro lado, una empresa, varias empresas, una cámara empresarial, etcétera, dependiendo del nivel, ¿verdad? Sindicato y empresa, negociación colectiva a nivel de empresa, federación sindical y cámara empresarial en una negociación a nivel de rama. O sea, hasta ahí no hay ningún problema. El cuestionamiento vino a partir de lo que dice la última parte de ese artículo 14, que dice que no hay sindicato a nivel de empresa, ante la inexistencia de un sindicato a nivel de empresa, pueden negociar colectivamente el sindicato de superior nivel. Desde este punto de vista, los empresarios han sostenido que si no existe sindicato a nivel de empresa, ellos dicen, bueno, pueden negociar entonces una representación de trabajadores, que no sea un sindicato. Aquí el Ministerio de Trabajo se decanta por una solución distinta a la que proponen los empresarios, y es lo que hace el Ministerio es proponer la el Poder Ejecutivo, proponer la derogación de esta última parte, y entonces allí quedaría una especie de vacío, ¿no? No habría una norma que estableciera qué ocurre si a nivel de una empresa no existe sindicato. Lo que uno tiende a pensar es que si no existe sindicato a nivel de empresa, bueno, esa empresa, como todo el universo de la actividad privada en el Uruguay, queda comprendida, diríamos, en lo que disponen las resoluciones de los consejos de salarios. Y por lo tanto no existiría una negociación colectiva propia en la empresa, sino que se regularía enteramente por lo que se dispusiera en la negociación a nivel de rama del Consejo de Salarios. Uh-huh. Bueno, esta es la solución que propone el Ministerio. Esto es lo que hubieran pretendido los empleadores, de que se no solamente se derogara esa última posibilidad de negociar a nivel del sindicato de rama en la empresa, no solamente se derogara eso, sino además que se agregara que si no existe sindicato, negocie una representación de trabajadores, cosa que, reitero, finalmente no quedó de ese modo dicha, claro. Y simplemente se suprimió la frase problemática. Así es.
Claro, quedó abierto como a la interpretación general, sin algo sí, específico.
Sí, en realidad es un tema que no merece en realidad mayor consideración, porque ¿qué ocurre? Esta norma que establece que si no existe sindicato puede negociar a nivel de la empresa, el sindicato de superior nivel, o sea, de la rama, es algo que no ocurre nunca en el Uruguay, porque si no hay sindicato, lo que hace la federación o el sindicato de rama es tratar de generar un sindicato a nivel de empresa. Nunca un sindicato a nivel de rama va a golpear la puerta de una empresa para negociar un convenio colectivo. No es la práctica en el Uruguay. Lo que se hace, lo que sí hacen los sindicatos, es, si no existe sindicato a nivel, reitero, a nivel de la empresa, es crear una especie de comité de base o sindicato de empresa para que negocie por sí mismo, pero nunca sustituir una cosa por la otra. Quiere decir que yo entiendo que no va a tener, así como no tuvo la ley ningún efecto, porque no ocurrió que un sindicato a nivel de rama pretendiera negociar a nivel de empresa si no existiera sindicato en la empresa, así como no ocurrió lo que dice la ley, tampoco va a ocurrir en el futuro. Me parece que esta es una norma que, si se deroga, desde mi punto de vista, no tiene mayores consecuencias. Ya les digo, porque la práctica nunca fue la de, ni antes ni después de haber aprobada la ley, la de que el sindicato de rama interviniera en la empresa solicitando una negociación que el mismo sindicato de rama pudiera encarar, sino que la estrategia siempre fue distinta, siempre fue la de crear una organización a nivel de rama, a nivel de empresa.
Claro.
Bien. Bueno, nos restan dos artículos. Hay uno que no ocasiona problemas, me parece a mí tampoco, porque tiene que ver con la ley uruguaya actual. Dice que los convenios colectivos y las resoluciones del Consejo de Salarios, para tener alcance general, deben ser registradas en el Ministerio de Trabajo y publicadas. Y acá la OIT ha dicho que, bueno, que en estos casos la publicación y el registro no debía significar que el Ministerio estuviera autorizando un convenio colectivo u homologándolo. Acá la ley, entonces, el proyecto de ley, perdón, a similitud también del que se había presentado en el 2019 por el gobierno anterior, acá también lo que se hace es aclarar que el registro y la publicación no tiene carácter de autorización por parte del Ministerio, porque si tuviera carácter de autorización sería una especie de intervención excesiva en la autonomía de la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores, y por lo tanto acá la ley aclara que no tiene ese alcance el registro y publicación. Y por último, el quinto y último punto contenido en el proyecto de ley es el que ha desatado mayores debates, y es el que tiene que ver con la supresión de la ultraactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la actual ley, si un convenio colectivo pierde vigencia, por ejemplo, es un convenio colectivo que vence, diríamos así, el 31 de diciembre, la actual ley permite que las condiciones de trabajo pactadas en el convenio colectivo, una licencia especial, por ejemplo, o un aporte monetario al sindicato, o cualquier otro beneficio, se mantenga aun cuando el convenio hubiera estado vencido hasta que un nuevo convenio colectivo lo sustituya, ¿verdad? Por lo que este fenómeno se llama ultraactividad de los efectos del convenio colectivo, o sea, los efectos del convenio colectivo se mantienen aun cuando el convenio colectivo hubiera perdido vigencia, se mantienen hasta que un nuevo convenio lo sustituya. Bueno, el proyecto de ley lo que hace es derogar esa posibilidad, diríamos, esa condición de que se mantuviera vigente el convenio hasta tanto un nuevo convenio lo sustituyera, y por lo tanto, de aprobarse el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, una vez que el convenio colectivo pierde vigencia, bueno, pierden vigencia concomitantemente también todas las condiciones que hubieran sido pactadas en el mismo. Salvo que el convenio colectivo hubiera dicho que cierta condición no pierde vigencia aun cuando, o esa cierta condición se mantiene aun cuando el convenio estuviera vencido. Bien. Esto es lo que ha generado mayor problema, mayor desacuerdo, digamos, de parte del movimiento sindical, que entiende que la derogación de esta cláusula de mantenimiento perjudica la negociación colectiva, porque los trabajadores van a tener que negociar un nuevo convenio sin ninguna de las condiciones que hubieran sido pactadas en el convenio anterior, lo cual...
¿Cómo que se arrancaría de cero, digamos?
¿Cómo, perdón?
Que se comenzaría de cero, si vence el convenio, se comenzaría de cero.
Claro, exactamente, sí. Salvo lo salarial, ¿no? Lo salarial se mantendría, pero todo el resto de las condiciones que hubieran sido pactadas caen, y por lo tanto se comienza de cero. El punto de partida va a ser la simple legislación laboral, sin ningún tipo de aditamento que hubiera sido pactado por convenio colectivo.
Claro. Y Hugo, y en este sentido, la OIT, que, o sea, según la OIT, ¿qué sería lo ideal? ¿O hay una especie de estándar que sería lo ideal, lo que se debería hacer?
No en el documento referido a Uruguay, ni del Comité de Libertad Sindical, ni de la Comisión de Expertos, no se dice nada al respecto. Lo que se señala es que se le señala al gobierno la necesidad de que busque un acuerdo. Ni siquiera dice que haya que derogar la ultraactividad. Lo que se dice es que ante la falta de acuerdo de los empleadores, se busque alguna regla de que sea consensuada por ambas partes. Pero reitero, la OIT no pide al gobierno que derogue la ultraactividad, pide que ante el desacuerdo de los empleadores se negocie algún tipo de consenso. Y luego, en un documento posterior que no tiene nada que ver con el Uruguay, sino que es un estudio que publica la OIT, allí ellos indican cuántos la cantidad de países que tienen cláusulas de ultraactividad y de algún modo postulan que el mantenimiento de las condiciones de trabajo es una de las reglas más corrientes que existen en los distintos países en orden a darle una solución al punto de del vencimiento del plazo de los convenios colectivos. O sea que lo que dice, ya te comento, en otro documento que no tiene que ver con Uruguay, sino que es un estudio más general, lo que se dice es que en los distintos países se reconoce esa regla de que las condiciones de trabajo pudieran quedar vigentes hasta tanto un nuevo convenio sustituya el convenio ya vencido.
Bien. Hugo, te hago una última pregunta a nivel general de esos aspectos que vinimos repasando, que plantea el proyecto de ley. ¿Cuál te parece más problemático o que puede traer como un cambio más grave y por qué?
Yo creo que el cambio más grave o el cambio más importante, diríamos, queda fuera del proyecto de ley del ministerio. ¿Por qué? Porque En el fondo, la objeción fundamental que tienen los empleadores es que ellos pretenden ir a una negociación por empresa. Y la objeción fundamental que plantearon en la OIT es respecto de la posibilidad de negociar los aumentos a las remuneraciones que están por encima de los mínimos y las condiciones de trabajo, ambos aspectos, negociarlos en consejos de salarios. Ellos no comparten que los aumentos generales a las remuneraciones y la pactación de las condiciones de trabajo se haga a través de negociación colectiva tripartita y a nivel de rama. Ellos pretenden que no intervenga el Estado en esa materia y que pueda resolverse a nivel de empresa. Ahora, esa opinión, ciertamente de fondo, esa objeción radical al sistema tal cual se aplica en el Uruguay que los empleadores pretenden, no está contemplada en el proyecto del Ministerio de Trabajo y del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, esa competencia de los consejos de salarios se mantendría porque no se le dio entrada a esa pretensión de los empleadores. Sin embargo, esto podría provocar que los empleadores mantuvieran su objeción en la OIT al sistema uruguayo de negociación colectiva porque no pueden llegar a no considerarse suficientemente satisfechos, creo que eso es lo que va a pasar, con el proyecto de ley tal cual está presentado y discutido en el Parlamento. Quiere decir que hay un aspecto que no dice el proyecto, que es una forma de salvaguardar las condiciones en que actualmente se desarrolla la negociación colectiva en el Uruguay, que puede provocar el mantenimiento del desacuerdo de los empleadores. Desacuerdo relativo, porque por un lado lo reclaman de esa manera en la OIT, pero por otro lado pactan esas condiciones de trabajo y esos aumentos generales a las remuneraciones en los distintos, a lo largo y a lo ancho de los 24 grupos de consejo de salarios. O sea que es una reivindicación también relativa y un tanto contradictoria de los empleadores. Claro. Pero bueno, hay que decirlo que tanto lo que dice como lo que no dice el proyecto de ley. Espero haber sido claro en eso.
Sí. Básicamente que este proyecto no salda no hace lo que recomienda la OIT de bueno, que se negocie o que se acuerde sobre estos diferendos. O sea, puede existir el riesgo de que siga como el diferendo que se abrió entre empleadores y empleados, digamos, ¿no? Como una cosa así, que no llega a saldar nada y pueden seguir reclamándose cosas.
Sí. Allí hay una confusión que nos llevaría un rato largo a explicar, pero me gustaría dejar al menos formulada. Y es que los empleadores lo que le han dicho a la OIT es que los convenios que el Poder Ejecutivo interviene en los convenios colectivos y vota condiciones de trabajo y aumento general de remuneraciones, etcétera. Y eso no es así. El Poder Ejecutivo, ni este Poder Ejecutivo, ni el Poder Ejecutivo anterior, ni los anteriores en la historia, nunca intervinieron en los convenios colectivos, entendiendo por convenio colectivo lo que realmente son, o sea, pactos entre organizaciones sindicales y empleadores. O sea, nunca hubo una intervención del Poder Ejecutivo en los convenios colectivos. Sin embargo, los empleadores así lo han planteado en la OIT, y la OIT lo que ha dicho es que el Poder Ejecutivo no puede intervenir en los convenios colectivos, lo cual es compartible, desde luego, desde el punto de vista de los principios, pero acá no hay una intervención del Poder Ejecutivo en los convenios colectivos, sino que lo que hay es una participación del Poder Ejecutivo en los consejos de salarios, que es una forma distinta de negociar colectivamente. Una forma de negociar colectivamente en Uruguay es a través de la negociación tripartita en consejos de salarios, donde interviene el Poder Ejecutivo, y otra forma de negociar colectivamente es mediante convenios colectivos donde no interviene el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, nosotros no podríamos decir nunca que el Poder Ejecutivo vota, interviene en los convenios colectivos, dirimiendo la cuestión de cuáles son las condiciones de trabajo que se van a adoptar, porque porque no tiene ninguna participación en un convenio colectivo el Poder Ejecutivo. Entonces, ha pesado bastante en la OIT esa confusión entre dónde se ubica la intervención del Poder Ejecutivo. Nunca en los consejos, en los convenios colectivos, y siempre en los consejos de salario.
Está clarísimo. Hugo Barreto, muchas gracias por estos minutos en Radio Camacuá, y bueno, seguimos en contacto.
Bueno, cómo no. Gracias a ustedes.